Abrimos ronda de noticias. Militares de Guinea-Bissau matan al presidente del país.
Un grupo de militares ha asesinado al presidente de Guinea-Bissau, João Bernardo Vieira. El mandatario fue ejecutado pocas horas después de la explosión de una bomba en el cuartel general del ejército en el que murió el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas guineanas, Thambene Awai. Fuentes militares comunicaron que el presidente murió al intentar huir de su residencia, que estaba siendo asediada por un grupo militar vinculado al general Nawai. Después de varias semanas de tensión entre partidarios del presidente Vieira y el ejército, este domingo tuvieron lugar violentos enfrentamientos en la capital Bissau. El general Nawai había tenido desavenencias con el presidente Vieira, un exgeneral que fue elegido jefe de Estado en el 2005. Guinea-Bissau tiene una larga historia de golpes de Estado y guerras civiles.
Conferencia de donantes para la Franja de Gaza.
En la localidad egipcia de Sharm el Sheikh ha dado comienzo una conferencia de donantes para la Franja de Gaza. En el encuentro toman parte delegaciones de unos 70 países, aunque Israel y el movimiento palestino Hamas no están representados. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, espera que los donantes aporten alrededor de 2.200 millones de euros. Según la Autoridad Palestina, el dinero es necesario para la reconstrucción de la Franja de Gaza tras la invasión de Israel. La suma ya ha sido prometida de forma oficiosa, ya que tanto Estados Unidos como la Unión Europea y varios países del Golfo Pérsico se han comprometido a financiar las obras de reconstrucción. Eso sí, la ayuda está condicionada porque la mayoría de los donantes han exigido garantías de que los fondos no serán administrados por Hamas, algo que este movimiento palestino considera intolerable, ya que Hamas fue el vencedor democrático en las últimas elecciones palestinas.
Corea del Norte dialoga con misión de las Naciones Unidas.
Militares de alta graduación de Corea del Norte mantuvieron el primer encuentro en 6 años con el Comando de las Naciones Unidas establecido en Corea del Sur. Las conversaciones, que habían sido solicitadas por el gobierno norcoreano, estuvieron dirigidas a disminuir las tensiones entre los dos estados coreanos. En los últimos meses, Corea del Norte está acusando de provocador a Corea del Sur y ha insinuado la posibilidad de reanudar la guerra. Desde 1953 está en vigor una tregua entre ambos estados coreanos, aunque oficialmente aún están en guerra.
Canadá asegura que la guerra en Afganistán no se puede ganar.
El primer ministro canadiense, Stephen Harper, ha manifestado que la lucha contra los talibán en Afganistán no se puede ganar y que Canadá no suministrará tropas adicionales sin que antes se elabore un plan claro para una retirada. En una entrevista televisiva, Harper dijo que en Afganistán debe haber un gobierno que controle la insurgencia y que no sea considerado como una marioneta de las potencias occidentales. En el marco de la misión de la OTAN, Canadá mantiene a unos 2.700 militares en la provincia sureña de Kandahar. Las fuerzas canadienses se quedarán en Afganistán hasta el año 2011.
En el Reino Unido, millones de trabajadores trabajan horas extras gratis.
Millones de británicos y británicas trabajan horas extras gratis por temor a perder sus empleos como consecuencia de la recesión económica que golpea a Gran Bretaña, según informó el Congreso de Sindicatos. Señalan que los trabajadores y las trabajadoras temen tanto el perder sus puestos que trabajan varias horas extras a la semana sin esperar una paga a cambio. El Congreso de Sindicatos informó que en el sector agrícola los empleados regalarán en total este año unos 13 días de horas extras. También están trabajando más horas sin remuneración los maestros, los empleados de inmobiliarias y de agencias de seguros y pensiones.
Terminamos ronda de noticias, elecciones en Galicia y en el País Vasco.
El conservador Partido Popular recuperará, gracias a la mayoría absoluta obtenida en las elecciones autonómicas celebradas este domingo, el gobierno de Galicia, que ha presidido durante 22 de los 27 años de historia autonómica de esa comunidad. La derecha ha ganado las 8 elecciones autonómicas celebradas en Galicia desde 1981. El Partido Socialista de Galicia logró gobernar en 2 ocasiones, durante un poco más de un año entre 1987 y 1989, tras una moción de censura, y en la última legislatura, 2005-2009, tras un pacto con el Bloque Nacionalista Galego que sumaba la mayoría absoluta. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones con 30 escaños de los 75 totales, pero el actual presidente vasco, Juan José Ibarreche, no tiene garantizada la reelección, ya que los no nacionalistas tendrán por primera vez la mayoría absoluta en el Parlamento Vasco. Ahora todo queda a expensas de los pactos postelectorales. Será presidente vasco el que el día de la investidura consiga el apoyo de 38 de los 75 escaños. El tripartito Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, que han gobernado la pasada legislatura, sumaría solo 32 escaños y con el único partido legalizado de la izquierda independentista vasca, Aralar, llegaría a 36, es decir, con este pacto, Ibarretxe no podría repetir la presidencia. Por su parte, el socialista Patxi López se ha quedado con 25 escaños, pero podría ser presidente vasco con un hipotético apoyo de la derecha del Partido Popular, aunque serán las próximas semanas las que despejen los pactos postelectorales. Un pacto en el País Vasco entre el Partido Socialista y el Partido Popular daría la presidencia vasca a los socialistas, pero podría ser un duro golpe para el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, ya que le restaría el apoyo a nivel de todo el Estado. Hay que recordar que el gobierno de Zapatero necesita del acuerdo con otros partidos al gobernar en minoría. Por ejemplo, cabe recordar que consiguió aprobar los presupuestos generales del Estado al conseguir el apoyo del Partido Nacionalista Vasco.